Bueno, buenas tardes. Creo que me oirás más o menos bien, ¿sí? Venga, pues vamos a comenzar con la explicación de la tutoría de hoy. Que, bueno, ya no sé si... Buenas tardes a todos y a todas, en este caso. Que vamos a comenzar, como digo, con la tutoría de hoy, que va a ser donde, buenas tardes, donde dejamos la última clase, que fue antes de Semana Santa y fue, pues vamos, hace un mundo, ¿no? Estábamos en el capítulo 11, que es el contrato sobre la compra-venta, que era muy importante, y habíamos analizado pues, todas las cosas generales y la posición del vendedor. Y ahora vamos a reanudar en las obligaciones y posición del comprador, que es el epígrafe 4, ¿no? Bueno, pues venga, nos ponemos en modo compra-venta. El vendedor ha entregado el bien... El vendedor ha prestado saneamiento por evicción, por vicios ocultos. Y vamos a ver ahora, como digo, la posición del comprador. Mira, la primera obligación que tiene el comprador, obviamente, es pagar el precio, ¿no? Ya sabemos el precio en dinero o signo que le represente. Bueno, ¿cuándo y dónde tiene que pagar el precio el comprador? Pues en principio, donde se haya contratado, donde se haya pactado, ¿no? Y si no se hubiese dicho nada... Pues entonces, la idea es la reciprocidad, es decir, el pago se tendrá que hacer en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida. Si nos ha pactado otra cosa, yo vengo con la moto a vendértela y tú vienes con los 1.500 euros en ese mismo momento para darla. Bueno, mirad, lo que pasa es que o sea, puede darse el caso de que sea una compraventa de tracto único en la que se entrega la cosa y se paga el precio a la vez. Pero también sabemos que en la compraventa cabe la posibilidad, yo creo que es un poco lo que tenemos que ir distinguiendo ahora, de que se perfeccione en un momento, pero se ejecute posteriormente. O sea, nos hemos puesto de acuerdo en la venta del bien, pero o bien el pago del precio, o bien la entrega, o bien ambas cosas, se hacen en un momento posterior. Entonces, mirad, dice que el comprador, dice el código artículo 1501, deberá intereses por el tiempo que va entre la entrega de la cosa y el pago del precio, en los tres casos siguientes. Es decir, estamos pensando que se ha entregado la cosa y que todavía no se ha pagado el precio. El comprador tendrá que pagar intereses si así se hubiese convenido, si la cosa vendida produce fruto o renta, porque claro, si te han entregado la cosa ya y todavía no has pagado el precio, tú te estás quedando con los frutos o rentas que produce la cosa. Entonces es lógico que le restituyas al vendedor con el fruto o renta de su dinero, que es el interés. Y también deberá intereses el deudor, el comprador, si se hubiese constituido en mora. Mirad, hay un precepto del artículo 1502 que le da al comprador que ha recibido el bien pero que todavía no ha pagado el precio, ¿no? Le da la posibilidad de suspender el pago del precio, ¿no? Artículo 1502. Si el comprador fuese perturbado en la posesión o dominio de la cosa adquirida, dominio significa propiedad, o tuviese fundado temor de serlo por una acción reivindicatoria o hipotecaria, o sea, estamos pensando que el comprador que ha recibido el bien, nos va a decir el código, puedes no pagar el precio porque... Tienes, porque has sido perturbado o tienes fundado temor de que te perturben. ¿Cómo? Con una acción reivindicatoria, es decir, porque un tercero reclama la propiedad de ese bien, o con una acción hipotecaria, porque hay un tercero que dice que tiene un derecho de hipoteca sobre ese bien. En esos dos casos, esa perturbación, que puede ser incluso el riesgo fundado, ¿eh?, de esa perturbación, permite al comprador que ya ha recibido el bien pero todavía no ha pagado el precio, suspender el pago del precio. Hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro, a no ser que el vendedor diga, bueno, no hago cesar nada, pero te afianzo, te doy como una fianza, como un aval de que llegado el momento te devolveré el precio. O, salvo el caso de que hayamos pactado expresamente que, aunque te perturben con una acción reivindicatoria o hipotecaria, tú me vas a pagar el precio, salvo esos casos, ¿eh? Perdonad un momento. Mirad, esta posibilidad de suspender el pago, la jurisprudencia la interpreta súper restrictivamente, porque va un poco contra la seguridad jurídica. El comprador ha recibido el bien y ahora dice que no paga el precio. Claro, tiene que ser en sus justos términos, no cabe una interpretación extensiva. De hecho, la jurisprudencia dice que debe quedar limitado solo al ejercicio de una acción reivindicatoria o una acción hipotecaria, que es lo que dice el artículo. O sea, yo comprador puedo suspender el pago del precio si la perturbación a la que me veo sometido es porque alguien me reclama la propiedad, esa es una acción reivindicatoria, o porque alguien dice que es acreedor hipotecario de ese bien y quiere ejecutar una hipoteca por impago de una deuda. acción hipotecaria, solo en esos dos casos. Bueno, el comprador tiene unas obligaciones accesorias, artículo 4.3, unos gastos complementarios, pues el comprador, yo le compro un apartamento, pues además de pagar el precio, tengo que abonar los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida desde la percepción hasta la consumación. O sea, imaginemos que desde que nos hemos puesto de acuerdo en que te compro el bien, tú me has dado un plazo en el pago del precio hasta que yo he tomado la posesión, por ejemplo. Bueno, pues si durante ese tiempo el vendedor, que ya no es dueño técnicamente, ha tenido que hacer algún tipo de gasto necesario o útil, el comprador tiene que resarcirse. También el comprador tendrá que pagar los gastos de transporte si no se ha pactado otra cosa. Pensemos en un bien mueble. He comprado un coche y quiero que me lo entregues en Huelva. Pues yo tendré que pagar los gastos de transporte. También tendrá que pagar los gastos de expedición de la primera copia de la escritura y las demás posteriores a la venta, salvo pacto en contra. Si no se pacta otra cosa, la escritura del notario la paga el vendedor. El comprador solo paga su copia, su ejemplar de la escritura. Pero claro, si no se pacta otra cosa, en la práctica se pacta siempre el 99,9% de los casos que la escritura la paga el comprador. Entonces, lo que está poniendo aquí es que el comprador, si no se ha pactado otra cosa, paga la primera copia. Normalmente pagará todo. También los gastos posteriores a la compra, pues sobre todo la inscripción en el registro de la propiedad. Bueno, se le puede la plusvalía municipal, que es un impuesto que cobran los ayuntamientos en caso de venta de finca urbana, que se la cobran al vendedor, porque es el que ha experimentado, el que se ha beneficiado de la plusvalía, del incremento de valor de ese bien, desde que lo adquirió hasta que lo vendió. Pues ese impuesto que graba el vendedor, en ocasiones se ha visto que el vendedor se lo quería imputar al comprador. Bueno, asumes todos los gastos de la venta, incluso la plusvalía. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha declarado que en principio eso es una cláusula nula por abusiva, siempre y cuando sea un consumidor, claro, el comprador. Y en cuanto al IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, que es un tributo que se devenga durante el año, es verdad que se devenga el 1 de enero. El que es dueño el 1 de enero debe pagar el IBI de todo ese año. Pero la jurisprudencia también ha dicho que si no se ha pactado otra cosa, es injusto que el año en que se produce la venta, todo el IBI de ese año lo tenga que pagar el vendedor. El año empieza siendo dueño el vendedor, pero imaginad que a mitad de año el vendedor vende. Pues todo el IBI lo tiene que pagar el vendedor. La jurisprudencia ha dicho que si no se pacta otra cosa, la solución justa es un prorrateo, es decir, una distribución del IBI entre comprador y vendedor en proporción a los días del año en que es dueño cada uno. Bueno, la doble venta. Mirad, es el problema que se plantea cuando un mismo vendedor vende el mismo bien a dos personas diferentes. Diréis, joder, eso no se puede hacer. Claro que no se puede hacer. O sea, esto puede ser, pues por muchas razones. Desde luego, a ver, el código dice que eso no es correcto, está claro. Pero el código se preocupa de decir, bueno, de los dos que han comprado, ¿quién tiene preferencia? ¿Quién consuma la propiedad del bien? ¿Quién adquiere definitivamente? Está claro que el otro, el defraudado, el que ha pagado el precio, pero no ha llegado a tener el bien, este tiene todas las acciones del mundo contra ese vendedor que al final no le ha vendido. Puede ejercitar por vía civil una indemnización de daños y perjuicios, incluso puede intentar una responsabilidad penal. Esto puede ser, por ejemplo, una estafa, ¿no? Pero el código, ya digo, dejando siempre la vía de que el perjudicado reclame, lo que quiere resolver es, bueno, de esos dos compradores que han comprado el mismo bien al mismo vendedor, ¿quién tiene preferencia? Y entonces dice, bueno, si es una cosa mueble, el que primero la haya poseído. Si los dos hemos dicho de comprar la moto, los dos hemos pagado por ella, pero solo uno de nosotros ha ido realmente y se la ha llevado, ese es el que va a tener preferencia. El otro no significa que esté desprotegido, pero el otro podrá reclamar por vía civil o penal. Pero el dueño de la moto será el que primero la ha poseído. Si lo vendido es un inmueble a dos personas diferentes, ¿quién va a ser el dueño? Pues primer criterio, el que primero inscriba en el registro de la propiedad. Esto quiere incentivar la inscripción. Si ninguno de los dos ha inscrito en el registro de la propiedad, el que primero haya poseído. Pero claro, siempre que se habla de posesión, no lo he dicho antes, en los muebles también, es posesión de buena fe. Si tú has sido de mala fe y has poseído primero, eso. O sea, en defecto de inscripción en el registro va a ser considerado dueño el que primero posea de buena fe. Y si ninguno ha poseído, pues el que presente el título de fecha más antigua, o sea, el que presente el título de compra, el contrato más antiguo. Bueno, los riesgos de la compraventa, el artículo 1452. Seguimos en la misma hipótesis. Tenemos un contrato de venta perfeccionado, es decir, las partes se han puesto de acuerdo, pero todavía no consumado, todavía no se ha entregado el bien, ¿vale? Bueno, imaginemos que en ese ínterin, en ese espacio de tiempo, desde que hemos consumado la compraventa hasta que se entrega el bien, ¿qué pasa si el bien experimenta mejoras o deterioros? ¿Qué pasa ahí? Bueno, mirad, Primero, vamos a los beneficios. No hay reglas especiales en el Código Civil. Tenemos que acudir a las normas que regulan las obligaciones de dar. En este caso que os digo, de bien que está acordada su venta, pero que todavía no se ha entregado, pues de esa obligación de dar, el deudor es el vendedor y el acreedor es el comprador, ¿vale? En la obligación de dar la cosa vendida, deudor, el que debe cumplir la prestación, es el vendedor y acreedor es el comprador. Entonces dice, bueno, el 1095 del Código Civil, en general sobre las obligaciones de dar, dice que el acreedor, en el caso que estamos diciendo, es el comprador tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla. Es decir, desde que nos ponemos de acuerdo en la venta hasta que se produce la entrega, si el bien experimenta un beneficio, pues es un beneficio para el comprador. ¿Y qué pasa si experimenta un perjuicio? ¿Qué pasa si experimenta un perjuicio? Bueno, pues si experimenta un perjuicio, el Código Civil no dice nada, pero aplicando las mismas reglas de las obligaciones en general, el 1182, mirad lo que nos dice. Quedará extinguida la obligación que constituya en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere o destruya sin culpa del deudor, es decir, sin culpa del vendedor, y antes de haberse éste constituido en mora. O sea, que si no hay culpa ni mora del vendedor y se pierde el bien vendido antes de entregárselo al comprador, se joroba al comprador. Para decirlo claro, el comprador pierde el bien y el precio que ha pagado no tiene derecho a reclamar. Bueno, de aquí se sigue que nuestro ordenamiento, a ver, esta regla, que es muy dura, es de derecho romano. Desde derecho romano los juristas decían periculum est emptoris. Emptor emptoris es el comprador. Es decir, el peligro es del comprador. Los riesgos de un deterioro son del comprador. Así lo dice el Tribunal Supremo, basándose en este precedente histórico y basándose sobre todo en que los beneficios también son del comprador. O sea, es justo que quien tenga los beneficios tenga los riesgos también. Bueno, una reseña, epígrafe 7, las compraventas especiales. Hay, se regulan o existen algunas compraventas que son especiales por su objeto, por su clausulado. Mirad, por ejemplo, primero, el retracto convencional. El retracto convencional es la figura que consiste en que el que ha vendido un bien, la persona que ha vendido un bien, se reserva durante un plazo determinado la facultad de recuperar devolviendo el precio. Bueno, eso en principio diréis, vale, pues bien, ¿no? O sea, el código dice, tendrá lugar el retracto convencional cuando el vendedor se reserve el derecho de recuperar la cosa vendida con obligación de, por revisión a un artículo, de devolver el precio de venta, los gastos del contrato y cualquier otro gasto necesario que haya hecho el comprador. Se trata de dejar al comprador indemne, ¿eh? El vendedor recupera el bien y le restituye al comprador todo lo que ha pagado, de precio y de gastos. Bueno, mirad, esta figura hoy no se usa mucho, pero está prevista en el código y puede usarse. No se usa mucho porque tiene mala fama, porque antes de que aparecieran los bancos, como están ahora, esta figura servía para encubrir préstamos de carácter usurario. El usurero el banco ahora te hipoteca la casa, y si no pagas, esto tenéis en Civil 3, que el banco puede vender en pública subasta, no puede quedarse bien. Tiene que sacarlo a vender a subasta. Se estima que una subasta, dentro de la mala situación del deudor ejecutado, hombre, pues le garantiza que hay más posibilidad de obtener un mejor precio si se licita de manera pública. Entonces, para evitar eso, los usurarios, es decir, los usureros antes decían, bueno, para yo asegurarme que me quedo con tu propiedad, que no sale a subasta, sino que me la quedo yo, lo vamos a disfrazar de retroventa, de venta con pacto de riesgo. Es decir, yo usurero hago de comprador. Te compro la casa y te doy un precio, ese precio es lo que te presto, 100.000 euros. Y pactamos que tú durante un plazo determinado vas a poder recuperar el bien si me entregas los 100.000 euros y otros 5.000 de gastos. Esos 5.000 de gastos es el interés real que te estoy cobrando. De esa manera, yo vendedor me aseguro un derecho real sobre tu bien, pero no un derecho a venderlo en subasta al mejor postor, sino a quedármelo yo, ¿no? Bueno, por eso tiene tan mala fama. De todas maneras, el retracto convencional, al margen de este uso un poco fraudulento, porque eso está prohibido en nuestro ordenamiento, que el acreedor se quede así a las bravas el bien del deudor, está prohibido. Eso se llama pacto comisorio, lo estudiaréis en Civil 3 y no se admite. Este uso que os he explicado de encubrir un préstamo usurario es un uso que no es aceptable en nuestro ordenamiento, ¿eh? Que se daba en la práctica, pero que no era aceptable. Bueno, la venta con pacto de retro puede existir al margen de este uso, digamos, fraudulento, ¿eh? Entonces, el ordenamiento lo único que dice, con carácter imperativo, es que, hombre, tiene que haber un plazo máximo. Si no se pacta ningún plazo, se entiende que dura el derecho del vendedor a recuperar el bien, dura 4 años. y se puede pactar un plazo superior, pero nunca más de 10 años. Y ambos plazos son de caducidad, es decir, no pueden ampliarse ni pueden interrumpirse. Bueno, otro tipo especial de compraventa, la compraventa a prueba y compraventa ad gustum. Mirad, el código al gusto, traduciríamos. El código la prevé, de 1453. Dice, la venta a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida y la venta de cosas que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas, se presumirán siempre hechas bajo condición suspensiva. Es decir, eso, si pactamos que te vendo esto siempre que te guste, que lo vas a poder probar y si no te gusta, pues hacemos la venta, pues dice el ordenamiento de esos, vale, es perfectamente posible y se entiende hecha bajo la condición suspensiva de que la venta supere esa prueba de gusto del comprador. Lo que pasa es que ya sabemos, según el artículo 1256, que los efectos de un contrato no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Y claro, esto pugna un poco. Entonces, por eso, el ordenamiento establece cautelas. Primero, en general, no basta un derecho de desistimiento totalmente arbitrario, sino que la jurisprudencia tiende a exigir, en este caso, una comprobación objetiva. Hay sentencias, por ejemplo, en materia de maquinaria. Es decir, oiga, yo he probado esta maquinaria y no la quiero. Hombre, pues hace falta un informe pericial, hace falta una razón objetiva de por qué no la quiero. Porque tiene un defecto o porque no se adapta a lo que yo quiero. Tiene que haber una causa, una comprobación objetiva. Y desde luego ya en materia de consumo, el ordenamiento pospone el artículo 1256 y va directamente a proteger al consumidor. Sabemos que hay una ley del 91 sobre ventas de productos hechas fuera de establecimientos mercantiles. Pues las ventas por catálogo, por correo, por Amazon. En todas esas ventas se da al consumidor, al comprador, un plazo de desistimiento, que primero era de 7 días y ahora es de 14 días, para que puedas desistir arbitrariamente, porque sí. Tienes ese derecho libre de desistir siempre que hayas comprado fuera del establecimiento mercantil. Entonces, este es un caso claro de venta ad gustum, que está expresamente admitido por nuestro ordenamiento, sin exigir comprobaciones objetivas ni informes periciales, porque es algo en beneficio del consumidor. Bueno, otra venta un poco especial, el denominado pacto indiem adictio. Bueno, quiere decir pacto siempre que en un plazo determinado no aparezca alguien que haga alguna oferta más beneficiosa para el vendedor. O sea, yo te vendo esto por 10.000 euros, pero pactamos que si en un plazo, por ejemplo, de un mes aparece un señor que me ofrezca más dinero del que me has dado tú, más de los 10.000 euros, entonces automáticamente esta venta queda deshecha y le vendo. Bueno, pues ese pacto se llama pacto indiem adictio. Bueno, en nuestro ordenamiento no se regula el pacto indiem adictio, pero es admitido por la jurisprudencia. Y bueno, esto será, por ejemplo, pues en ventas un poco pues especulativas, ¿no? O sea, compraventa de bienes muebles a plazos. Pues mira, tiene muchísima tradición en la España, sobre todo en la época del desarrollismo, a partir de los años 60, cuando aparece la clase media. Pues bueno, todos hemos visto películas de estas en blanco y negro, de José Luis López Vázquez, y nuestros padres nos han contado que en ese momento pues lo que se imponía era comprar a plazos. Los primeros, ya no digo coches, que también, pero televisores, aparatos de radio, electrodomésticos, que hoy son de uso diario, pues entonces eran, no voy a decir un lujo, pero desde luego sí exigían un esfuerzo económico superior al que exigen ahora. Entonces la gente se endeudaba, firmaba letras, compraba bienes a plazos. Bueno, pues apareció una ley en el año 65, ya ves la fecha, que regulaba esto y definía, se entiende por venta de bienes muebles a plazos, dice, contrato mediante el cual un empresario o comerciante entrega al público una cosa y recibe de este en el mismo momento una parte del precio, una parte, con la obligación de pagar el resto diferido en un periodo de tiempo superior a 3 meses y en una serie de plazos. Bueno, esta norma ha sido muy importante, se ha mantenido. De hecho, en el año 98, fijaros, o sea, 33 años después de su promulgación, ya en otro contexto económico diferente, pues fue objeto de una reforma para adaptarnos a las normas de la Unión Europea. Y desde entonces, lo que ocurre es que estas normas lo que tienen es proteger al consumidor. Eso es lo que. Bueno, nuevas modalidades de venta al público. Pues mirad, del 96 es la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que regula con normas imperativas, porque se trata de proteger al consumidor, además con intervención muy fuerte de las administraciones públicas, esto sobre todo es de la comunidad autónoma, pues regula formas de venta que hoy pues todos oímos en la publicidad comercial, ¿no? pues ventas de promoción, en liquidación, a distancia, automática, ambulante, en pública subasta. El leitmotiv de todas estas regulaciones es proteger al consumidor. Bueno, pues ya hemos terminado la compra, ¿vale? Que es uno de los contenidos, me atrevería a decir, que el más importante de este cuatrimestre. Luego calma, que se entiende. Y vamos a concluir el tema 11 con una referencia al contrato de permuta. Es un poco a lo bruto, si la venta es el cambio de cosa por dinero, la permuta es el cambio de cosa por cosa. Pero realmente es muy parecido a la compra-venta. Digamos que es como una compra-venta, pero con precio en especie. Bueno, ¿qué dice el código de la permuta? Pues lo regula a continuación de la compra-venta, remitiéndose muchas cosas a la compra-venta. Dice, la permuta es el contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. Artículo 1538. Los caracteres de la permuta, entonces, son pues, bueno, muy parecidos a los de la compraventa. Es un contrato consensual, que se perfecciona por el consentimiento. Es un contrato bilateral, porque hay obligación para ambas partes, cada uno de entregar la cosa a la que se ha comprometido. Es un contrato oneroso, porque la entrega de un bien por una parte está contraprestada por la entrega que hace la otra parte, de su propio bien. Es un contrato también traslativo de dominio. Pasa como con la compraventa. Podemos perfeccionar la permuta por el mero acuerdo de voluntades, pero luego hay una segunda fase, la de consumación, cuando nos entregamos el bien, que mediante la traditio se consigue la transmisión de la propiedad. Todo lo que hemos dicho de la compraventa es aplicable a la permuta, ¿no? Bueno, el Código Civil, entonces, conocedor de esta semejanza, lo que hace en el artículo 1541 es decir que en todo lo no regulado expresamente, en materia de permuta, se van a aplicar las normas de la compraventa. Claro, debidamente adaptadas, ¿no? Todo lo que se refiere al precio, pues no lo vamos a aplicar al precio en dinero, no lo vamos a aplicar a la permuta. El Código Civil realmente regula dos cosas específicas en la permuta. Es el caso de que en la permuta uno de los permutantes resulte no ser dueño de lo que ha entregado o debe entregar en permuta. De eso se preocupa el Código. Entonces distingue dos momentos. Mirad, artículo 1539, la permuta de cosa ajena. Todavía no tenemos consumada la permuta, ¿vale? Una de las partes ha entregado lo suyo y la otra todavía no ha entregado porque se ha pactado que podía tardar un poquito más. Y antes de entregar lo que le corresponde, se da cuenta, descubre que la cosa que le han entregado a él no es propiedad del que se le ha entregado. Esa sería la situación, ¿vale? Nos hemos comprometido, una de las partes ha entregado, pero la otra no ha entregado todavía. Entonces dice, si uno de los contratantes hubiese recibido la cosa que se le prometió en permuta y acreditase que no era propia del que se la dio, no podrá ser obligado a entregar la que ofreció en cambio y cumplirá con devolver la que recibió. ¿Vale? Nos hemos comprometido a entregar en permuta, tú me has entregado lo tuyo, yo todavía tenía un plazo para entregarte lo mío y antes de entregarte lo mío descubro que esto no era tuyo. ¿Cómo lo descubro? Pues porque un tercero me la reclama, seguramente. Entonces la ley dice, vale, basta con que devuelvas lo que recibiste y no estás obligado a entregarlo. El artículo 1540 se refiere al mismo caso, pero ya cuando se han entregado los bienes. Es decir, tú me entregaste lo tuyo, yo te entregué lo mío y después de haber consumado ya esas entregas, descubro que lo que tú me diste no era tuyo. Entonces, claro, ya no tengo el recurso de negarme a entregar lo mío porque ya lo he entregado. ¿Qué remedio tengo? Pues dice el artículo 1540, el que pierde por evicción, o sea, porque otro es dueño, demuestra ser dueño, el que pierde por evicción la cosa recibida en permuta, podrá optar entre recuperar la que dio a cambio o reclamar la indemnización de daños y perjuicios. Claro, esto va a depender también de que no haya adquirido derechos un tercero de buena fe. Entonces ya sería irrecuperable el bien y solo quedaría la indemnización. Bueno, y concluimos con la permuta de solar por inmueble a construir. Mira, en el boom, sobre todo en el boom del ladrillo que se dio a principios de este siglo, en los años 2000 y poco, hasta que estalló la crisis, se revitalizó mucho la figura de la permuta, porque se empezó a frecuentar un tipo de contrato, al que se denominó permuta, que consistía en que el dueño de un solar o de una casa antigua, muchas veces herederos que habían heredado una casa vieja de sus padres, pues la cambiaban, la entregaban a una promotora inmobiliaria, para que la promotora derribase el edificio antiguo, no levantase un edificio nuevo de plantas y retribuyese a los cedentes, a los que habían entregado ese bien, con departamentos. O sea, yo te entrego el solar que heredé de mis padres, tú edificas un piso de 10 plantas, a mí me pagas con 2 pisos nuevos. Bueno, pues ese contrato se le empezó a llamar permuta de solar por pisos a construir y experimentó una revitalización importante de la permuta. Lo que pasa es que, claro, ya decía entonces la doctrina que, hombre, llamar a esto permuta, a ver, es un contrato un poco atípico, tiene un objeto futuro, desde luego, lo que pasa es que es determinable, cumple los requisitos del objeto del contrato, es posible, lícito y determinado, lo menos determinable. Sobre el proyecto de un arquitecto podemos decir, aunque no exista todavía ese piso que me tienes que dar a cambio, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que se decía, a ver, tiene algunas cosas de la permuta, ¿vale? Algún elemento tiene el intercambio de prestaciones, pero también tiene elementos, por ejemplo, del contrato de obra, que es el contrato por el que un señor se compromete a construir una casa para otro, un edificio para otro. Entonces, se prefería ver como un contrato atípico, aunque bueno, coloquialmente se le llamaba permuta. Bueno, tuvo tanta vitalidad que fue objeto de una regulación en el artículo 13 del reglamento hipotecario, que a la Sartre le encanta porque, no sé, 22 años después sigue mencionándolo. Ese artículo 13 del reglamento hipotecario pues fue declarado nulo por el Tribunal Supremo, producía una regulación de este contrato de permuta de solar por pisos a construir, fue declarado nulo pues por un tema de rango normativo, es decir, un reglamento no puede legislar. Entonces, bueno, la regulación podía ser muy buena, pero 22 años después nadie, ¿no?, podían haberla vuelto a poner con rango de ley. No lo han hecho. O sea, quiero decirlo si queréis, pero que hoy es un contrato atípico realmente. Bueno, vamos a meternos con los arrendamientos en lo que queda de clase. Hay varios capítulos, pero realmente solo entran dos. Entonces, vamos a centrarnos en esos. Mirad, ¿qué es el arrendamiento? El Código Civil tiene una visión romanista del arrendamiento. Es decir, describe el arrendamiento de una manera muy amplia, distinguiendo tres figuras concretas. Dice, el arrendamiento es un contrato que tiene por objeto el disfrute de una cosa o el servicio prestado por una persona a título oneroso. Mira, el código llama arrendamiento a tres cosas que realmente no son, yo creo que no se pueden reducir a la misma categoría. Para el código existe un arrendamiento de cosa, que es lo que todos entendemos por arrendamiento. Yo te dejo una cosa, te dejo la posesión para que la uses a cambio de una renta. Ese es el arrendamiento de cosa. Ahora hablaremos de eso. Pero para el código también es arrendamiento el arrendamiento de obra. Es decir, tú eres un operario, un maestro de un gremio y me alquilas tus servicios para construir una obra. El ejemplo típico es decido hacerme una casa y pacto con un contratista. Tú me vas a hacer una casa con estas características. Bueno, pues para el código, ese contratista me está haciendo un arrendamiento de obra. Me está arrendando sus servicios para construirme una obra. De manera que eso es una obligación de resultado. Me tienes que hacer la casa, si no, no puedes. Y luego está el arrendamiento de servicios. Yo contrato a un profesional para que me preste un servicio, pero con una obligación que ya no es de resultado, es de mera actividad. El ejemplo típico es contrato a un abogado para que me defienda o a un médico para que me opere. Bueno, pues en ese caso el médico no se compromete a devolverme la salud, el abogado no se compromete a ganar el pleito. Lo que me están haciendo no es una obra, porque ellos van a cobrar aunque no consigan el resultado, ¿eh? Es un arrendamiento de servicios, me están prestando sus servicios profesionales. Bueno, pues para el código esos son los tres tipos de arrendamiento. Aquí vamos a hablar del arrendamiento de cosa, hablaremos un poquito del arrendamiento de servicios, del arrendamiento de obra, el contratista que me hace una casa, es uno de los capítulos que no hay. Pero bueno, ya veis que el código quiere ser tan sistemático, quiere coger la tradición romana, que quiere dar una especie de concepto que abarque las tres cosas, los tres contratos, pero que es que realmente son cosas diferentes. Nosotros nos vamos a centrar ahora, en principio, en el arrendamiento que conocemos, que es el arrendamiento de cosas, ¿vale? Bueno, dice el código que... voy a regular el arrendamiento de cosas. Y resulta que lo que hace el código es regular el arrendamiento de inmuebles rústicos o inmuebles urbanos, cuando realmente nosotros sabemos que el arrendamiento puede ser de otras cosas. Por ejemplo, puedo alquilar un coche de alquiler, pues es un arrendamiento, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que aunque el código realmente solo regula formalmente el arrendamiento de fincas rústicas y urbanas, el código regula esto, y luego sabemos que hay una legislación especial de arrendamientos rústicos y urbanos. Entonces, ¿qué valor tienen estas normas básicas del Código Civil en materia de arrendamientos? Son normas, insisto, el Código es de 1889 y las leyes especiales de arrendamientos, rústicas y urbanas, son posteriores. Entonces, hay quien dice, ¿estas leyes han derogado al Código Civil? No, mira, estas normas generales del Código Civil en materia de arrendamientos de cosas tienen dos virtualidades muy importantes. Primero, son supletorias de la normativa especial. No previsto en las normas de arrendamientos rústicos y urbanos, allí donde no se apliquen estas leyes, donde haya lagunas, se aplicarán estas normas del Código Civil subsidiariamente. Y segundo, estas normas del Código Civil se aplican a lo no regulado por las leyes de arrendamiento de costumbres urbanos, por ejemplo, un arrendamiento de coches. O sea que la importancia de estas normas es que se aplican a todos los arrendamientos de cosas, tengan o no tengan ley especial, y que subsidiariamente se aplican también a las leyes especiales. Bueno, el código en el artículo 1545, pues eso tipifica como arrendamiento de rústicas y urbanas, pero eso, que está claro hoy en la doctrina y en la jurisprudencia, que también pueden ser objeto de arrendamiento bienes muebles, semovientes, o sea, animales incluso, y que con las debidas cautelas pues se les debe aplicar la normativa del Código Civil, esta normativa básica del Código en materia de arrendamiento de cosas. Aunque ya digo que formalmente el Código, al regular el arrendamiento de cosas, habla solo de fincas rústicas y urbanas. Bueno, el arrendamiento de cosas lo define el Código en el 1543. Es el contrato por el que una de las partes, llamada arrendador, se obliga a dar a la otra, llamada arrendatario, el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. Es decir, no le transmites la propiedad como en la compraventa, sino que le transmites la posesión, la posibilidad de utilizar ese bien. El ejemplo típico es que soy estudiante, me tengo que ir a vivir a Madrid y me alquilo un piso. Bueno, yo soy el arrendatario y el señor que me alquila el piso es el arrendador. No me está transmitiendo la propiedad, me está transmitiendo el uso de esa vivienda a cambio de un precio cierto y por un tiempo determinado. Bueno, en general, mirad, el arrendamiento es un acto de administración, es decir, recordad, había actos de administración y actos de disposición. Los actos de administración eran como más leves, actos relativos eso, a la administración. Pues que yo, si tengo la administración, pues puedo contratar un seguro, puedo hacer una reforma. Y luego los actos de disposición eran los más graves, vender, hipotecar. Entonces, el arrendamiento se exigía, recordamos, una capacidad especial para los actos de disposición y una capacidad tal vez menos intensa para los actos de administración. ¿Vale? Recordad, por ejemplo, el menor emancipado. Pues para gravar o enajenar bienes inmuebles o empresas o objetos extraordinarios de valor, o sea, gravar o enajenar, o sea, para hacer actos de disposición, necesitaba pues el complemento de capacidad de sus padres o del tutor. Para hacer actos de disposición, mientras que el menor emancipado, para hacer actos de administración, pues puede hacerlos perfectamente. Puede contratar un seguro, una obra, una reforma. ¿Vale? Pues entonces, ¿el arrendamiento qué es? ¿Es un acto de administración o es un acto de disposición? ¿Va a exigir esa capacidad superior o, por ejemplo, la va a poder hacer un menor emancipado? Pues mira, en general el arrendamiento es un acto de administración. Se exige la capacidad para contratar y no se exige ser dueño. Veremos que yo, aunque no sea dueño, yo, por ejemplo, tengo el usufructo de este piso. Bueno, pues puedo constituir, puedo dar un arrendamiento. Sin embargo, cuando el arrendamiento es susceptible de inscripción en el registro de la propiedad, si el arrendamiento lo inscribimos en el registro de la propiedad, entonces ya es un acto oponible a terceros. Ya es un acto que si hay un tercero que compra ese bien, el arrendatario le va a poder decir, ojo, que yo tengo un derecho preferente a tu compra y me tienes que tolerar como arrendatario. ¿Vale? Entonces, lo que quiero deciros es que cuando un arrendamiento normal es un acto de mera administración. Pero un arrendamiento que se puede inscribir en el registro de la propiedad pasa a ser un acto de disposición porque ya es oponible frente a terceros. Entonces, dice el 1548 que los progenitores o tutores respecto de los bienes de los menores. Claro, ¿cuándo un arrendamiento es inscribible en el registro? Cuando pase de 6 años. Esa es la cuestión. Entonces, por eso dice el Código Civil que un arrendamiento por más de 6 años se considera acto de disposición. La consecuencia es que los padres o los tutores de los menores pues van a necesitar autorización judicial. Y la consecuencia es que también las personas con discapacidad deberán actuar a través del curador. Bueno, pues esa es la idea, ¿vale? Un arrendamiento de más de 6 años es inscribible en el registro de la propiedad y se considera acto de disposición, no de administración. Bueno, características generales del arrendamiento. Pues mirad, primero, no se cede el dominio. Dominio es sinónimo de propiedad. No se cede la propiedad del bien, sino solamente la posesión. El arrendatario, el que entra a vivir en el piso que nos hemos alquilado, no me hago dueño. Lo que tengo es la posibilidad de utilizar ese bien, de poseerlo. Tengo la posesión, pero no la propiedad. Esto lo estudiaréis en Civil 3, la diferencia entre posesión y propiedad. Segunda característica del arrendamiento, que es un contrato consensual. Pues igual que casi todos. Se perfecciona por el consentimiento. Bilateral y oneroso, pues en esto se parece a la compraventa. Hay obligaciones para ambas partes y la obligación de una, que es entregar el goce de la posesión del bien, se ve contrarrestada por la obligación de la otra, que es pagar el precio o renta del arrendamiento. Es un contrato conmutativo porque hay una proporcionalidad normalmente entre ambas prestaciones. Y es un contrato temporal, no cabe un arrendamiento perpetuo, el arrendamiento siempre es temporal. Aunque vamos a ver que hay prórrogas muy importantes. Bueno, contenido del contrato. Vamos a ver la posición del arrendador, del dueño, de la persona que entrega a otro en arrendamiento. Yo me voy a Madrid a estudiar y me alquilo un piso. Vamos a ver la posición jurídica del dueño de ese piso que me lo alquilo. Bueno, ¿qué obligaciones tiene? Primero, entregar al arrendatario, o sea, entregarme a mí la cosa. Bien. Segundo, conservar la cosa en estado de servir para el uso a que se la destina y hacer las reparaciones necesarias para ello. Imagínate que se me sale una cañería y no se puede vivir en esa casa. Pues el arrendador que me está cobrando tiene la obligación de mantener la cosa en buen estado. Tercera obligación del arrendador, mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento. Bueno, pues a realizar las reparaciones, hacer todo lo necesario para que yo pueda estar en esa casa. Y luego abonar al arrendatario los gastos necesarios que haya hecho en la cosa. Imaginemos que el tema de la rotura de la cañería ocurre cuando el arrendador está de vacaciones. Yo me voy a naufragar en mi casa. Entonces, bueno, pues yo contrato a una reparación básica, pues luego le puedo pasar la factura al arrendador. Obligaciones del arrendador y obligaciones mías, del estudiante que entra a vivir en esa casa. Primero, pagar el precio del arrendamiento. Pues esto es obvio. Segundo, usar la cosa arrendada conforme al uso pactado. Y si no hay pacto, pues usar la cosa según su naturaleza. Imagina que yo alquilo como estudiante un piso, se supone que para vivir como estudiante, y me dedico a montar ahí un bar. Bueno, pues eso no, para eso no me lo han alquilado. Tercera obligación del arrendatario, poner en conocimiento del arrendador toda usurpación o novedad dañosa y la necesidad de reparaciones. Toda, pues aquí viene un señor que quiere, no sé, dice que esta casa es suya y quiere establecerse aquí. O aquí hace falta una reparación, pues hombre, antes de que vaya más, tengo la obligación de comunicar. Siguiente obligación del arrendatario, responder del deterioro de la cosa a no ser que pruebe que ha sido ocasionado sin su culpa. Mira, aquí se presume que quien está utilizando el bien es el responsable de los deterioros. Entonces, en principio eso, si no demuestras que tú no tienes culpa, tienes que responder del deterioro de la cosa. Y en el mismo sentido, quinta obligación, devolver la cosa al concluir el arrendamiento tal como la recibió. O sea, yo tengo la obligación de devolver la cosa como la recibí y como yo la he poseído, se presume que cualquier deterioro es de mi responsabilidad. Puedo probar lo contrario, pero tengo que probar. Bueno, extinción del arrendamiento. Mirad, el arrendamiento se extingue primero por el cumplimiento del plazo. Si pasamos un plazo, el arrendamiento se extingue. Pero estamos viendo el régimen del Código Civil, el régimen supletorio. Existe la tácita reconducción. Tácita reconducción es un término que significa que si termina el plazo por el que pactamos el arrendamiento y el arrendatario continúa disfrutando del bien sin que el arrendador diga nada, si lo sigue haciendo durante 15 días, entonces se entiende que hay tácita reconducción. Es decir, que hay un nuevo contrato de arrendamiento. ¿Por qué plazo? Pues el código se remite. Si es un arrendamiento de finca rústica, por el año agrícola, hasta que se recoja la cosecha. Y si es un arrendamiento de finca urbana, pues según por el plazo con el que se pagaba la renta. Pues si se pagaba mensual, pues por un mes más. Si se pagaba anual, por un año más. Esa es la idea, ¿vale? Que si expirado el contrato de arrendamiento las partes siguen utilizando, el arrendatario sigue usando el bien y el arrendador no dice nada, pues esa situación se produce durante 15 días, se entiende que hay un nuevo contrato de arrendamiento. Bueno, otra causa de extinción del arrendamiento, la segunda, pues la pérdida de la cosa arrendada. Tercera causa de extinción, el incumplimiento de una de las partes, pues que no hemos usado para el destino la pactado la cosa, o que no hemos hecho las reparaciones necesarias, o que no hemos pagado la renta. Cuarta causa, extinción del derecho del arrendador. Mirad, el arrendador puede ser propietario, en cuyo caso, bueno, pues no, su derecho no se va a extinguir. O puede ser, por ejemplo, un usufructuario. Yo tengo solo el usufructo de un bien. Entonces, la ley me permite arrendar, porque me voy a quedar yo con las rentas. Las rentas son un fruto más de ese bien. Pero la ley dice que los arrendamientos que yo, usufructuario, pueda concertar van a durar como mucho lo que dure mi derecho de usufructo. Imagina que soy un viudo que tengo un derecho de usufructo vitalicio, contrato un arrendamiento, pues claro, que yo me muera se extingue ese arrendamiento, porque mi usufructo, o sea, el arrendamiento depende de un derecho básico, que en este caso es el usufructo, que cuando se extingue el usufructo, pues se extinguen los arrendamientos concertados por el usufructuario. Esto no pasa cuando el arrendador es un propietario. Bueno, entonces, ya estaría. El desahucio. Mira, el desahucio es la facultad que tiene el arrendador, normalmente el propietario, como consecuencia de que el arrendatario ha incumplido alguna de sus obligaciones, para conseguir que el arrendatario sea expulsado de la finca. ¿En qué causas cabe el desahucio? Pues si ha expirado el plazo del arrendamiento, si no ha pagado el precio, si ha infringido cualquiera de las condiciones estipuladas, o si destinada la cosa arrendada a usos o servicios no pactados. Lo que pasa es que coloquialmente se usa la palabra desahucio para siempre que para cosas que quedan fuera del ámbito del arrendamiento. Por ejemplo, para expulsar de una vivienda al ocupa que está en ella, o cuando la vivienda la ocupa un precarista, es decir, una persona a la que le he dejado por mera tolerancia que viva ahí sin pagarme nada, lo puedo desahuciar en cualquier momento. Con el tema de los ocupas, os leéis, fue objeto de una ley especial del 2018 que quiere agilizar un poco el juicio de desahucio ante ocupas, ante bandas profesionales que se dedicaban ya a ocupar. Y entonces, bueno, las especialidades son que se ha agilizado todo. Es el juicio verbal, con un procedimiento específico para esto. Esta vía, que es más rápida, se reserva solo cuando el arrendador es persona física o persona jurídica con ánimo de lucro, no, por ejemplo, cuando es un banco. Y, bueno, básicamente se basa en que, primero, el inmueble tiene que ser una vivienda. El procedimiento se basa en que la demanda, no hace falta localizar a un señor concreto a quien demandar, sino que se puede demandar genéricamente al que esté ocupando la vivienda. Entonces se le da traslado, se le localiza, se le da traslado, se le traslada la reclamación para que en 5 días aporte el título que justifica que él esté ocupando la vivienda. Y si no lo hace, se permite la ejecución inmediata del desahucio. Bueno, el epígrafe 5 no entra, el 6 tampoco, el 7 tampoco. El arrendamiento o contrato de servicios, pues lo que os decía, cuando yo contrato un abogado o contrato un médico para que no asuma una obligación de resultado, no para que me gane el juicio o me devuelva la salud, sino para que me represente en juicio o para que me intervenga. Entonces, en ese caso, esto es un arrendamiento de servicios, ¿eh? Una de las partes se obliga a prestar un servicio de carácter material a otra por precio cierto. Pues el ejemplo es esto, el médico, el abogado, pero cuando asumen una obligación no de resultado, sino de mera actividad. Pues nada, es un contrato consensual, bilateral y oneroso, esencialmente temporal. Yo no puedo contratar de por vida a un abogado o a un médico. Y nada, la regulación legal es que, a ver, el código regula el arrendamiento de servicios de una forma anacrónica, al modo de 1889. Está regulando el contrato de los jornaleros y trabajadores asalariados y los criados. Esto hoy está no formalmente derogado, pero realmente está derogado por toda la legislación laboral. Mira, donde pervive el arrendamiento de servicios es en los servicios profesionales, ¿eh? El abogado, el médico, y entonces algunas cosas, alguna especialidad. Mira, el requisito de precio cierto de los arrendamientos muchas veces cuando intervienen profesionales pues está desvirtuado, porque el precio es el que fijen las tarifas oficiales, que son objeto de revisión. O sea, no hace falta que el precio sea cierto, sino que se puede remitir a las tarifas oficiales de cada profesión. La acción para reclamar los honorarios, pues ya no es la acción en general para reclamar acciones personales, no, son los 3 años que, recordamos, tardan en prescribir los servicios profesionales. Y que, no sé qué más. Eso, vale, pues básicamente eso sí. Mirad, el capítulo 13, arrendamientos rústicos, no entra, y solamente nos entra el de los arrendamientos urbanos, que es el capítulo 14. A ver, este es un capítulo que quiero explicaros un poco, es que es un poco esquizofrénico, quiero daros unas pinceladas, porque mirad, hablamos de los arrendamientos urbanos, ¿vale? Pensad arrendamiento de una vivienda, de un local de negocio. Mira, lo característico es que se han sucedido varias leyes. Leyes que, ojo, son aplicables en función de la fecha del contrato. Si os echáis a la cara como abogados un contrato de arrendamiento del año 70, pues le vamos a aplicar la ley del 64. Si el arrendamiento es del año 99, le aplicaremos la ley del 94. Es decir, hay sucesivas legislaciones en materia de arrendamientos rústicos aplicables en virtud de la fecha de celebración del contrato. Por eso, en este caso, hablar de la ley del 64 o hablar de la ley del 94 no es hablar de historia ni de prehistoria, porque os podéis encontrar con un arrendamiento que haya que aplicarle estas normas. Claro, tampoco nos podemos estudiar toda la legislación en materia de arrendamientos que se ha producido en los últimos 50 o 70 años en España, ¿eh? Pero tenemos que dar unas pinceladas. Entonces, mirad, primero, tenemos una ley, la del 64, pleno franquismo, desarrollismo, que es muy protectora hacia el arrendatario. Le concede prórroga legal forzosa. O sea, el arrendatario podía meterse en la vivienda y aguantar allí lo que quisiera. Es decir, que de allí no se mueve. Se le puede actualizar la renta, pero al final esas rentas han quedado desfasadas. contratos sometidos a la ley del 64. Porque se protege al arrendatario. Tendencialmente el arrendamiento es infinito, ¿no? En el año 94 esto cambia. A ver, en el año 94 gobierna el PP. Es decir, buscamos liberalismo económico. Entonces, claro, estos arrendamientos, con la ley del 64, meter un inquilino en casa era pegarte un tiro en el pie, porque no lo podías echar ni a tiros. En el 94 nos vamos un poco al extremo contrario. Queremos liberalismo, queremos que la propiedad fluya. Entonces es todo mucho más sencillo. La duración del arrendamiento se dice, bueno, va a haber una duración mínima en la que no podemos echar al arrendatario, una duración que se considera 5 años, suficiente, y luego, bueno, cabe una prórroga más potestativa para el arrendatario. O sea, si el arrendatario quiere seguir, vale, hay una prórroga, pero ya no es una prórroga perpetua como la ley del 64, sino 3 años más. Es decir, como mucho el arrendatario se nos puede apalancar en la vivienda 8 años, pero no ya toda la vida. Bueno, el año 2009 hay una ley que, claro, lo que dice es, incluso todavía va a flexibilizar más, porque dice, bueno, vale, tenemos una duración mínima de 5 años más una prórroga de 3. Pero hay casos en los que el arrendador puede oponerse a la prórroga, pues cuando necesite la vivienda para sí o para sus hijos, ¿no? 2013. Pues mirad, todavía más liberalismo, más liberalismo. Creo que vuelve a gobernar el PP. No os digo esto por un tema político, sino porque entendáis que allí donde hay un gobierno de derechas busca más la liberalización, que corra, que haya menos restricciones a los contratos, que se pueda pactar libremente, y donde hay un gobierno más protector, como el que tenemos ahora en Madrid, pues es una norma más intuitiva, más controladora, más de defensa del arrendatario. Os digo esto para que no os volváis locos, ¿eh? No es ningún juicio político, que a mí todo me parece bien y mal al mismo tiempo. Bueno, entonces la ley del 2013 quiere todavía flexibilizar más, fomentar el alquiler. Entonces dice, vale, ya no van a ser 5 años más 3 de duración, sino que la duración mínima va a ser 3 años prórrogas incluidas. O sea, más liberalismo todavía. Se agilizan los procedimientos de desahucio. El año 2015 incluso se quiere evitar que los contratos de arrendamiento normalmente se actualizan con el IPC. Pues sabemos que el año 2015 tiene lugar la ley de desindexación de la economía española. Estamos en plena burbuja y se quiere frenar la inflación. Entonces se dice, mira, los contratos de arrendamiento no se va a actualizar la renta si no se pacta expresamente. Y si pactamos expresamente que se va a actualizar y no decimos con qué índice, no se va a aplicar el IPC, sino un índice más bajo de actualización. El índice de garantía de competitividad, que es un índice que sube no conforme suben los precios, ese es el IPC, sino sube conforme sube la recuperación española, que ya comprenderéis que es más lento, que más lenta la sube. O sea, en resumen, que tras la ley del 2015, los contratos de alquiler solo se actualizan con el IPC si se pacta expresamente. Bueno, en el 2019 tenemos un Real Decreto Ley que, entre corchetes, gobierno de izquierdas, mucho menos liberalista, muchas más trabas al arrendamiento, mucha más protección al arrendatario. Volvemos a los 5 años de duración mínima más una prórroga de 3. Bueno, pues se ve esto, la vulnerabilidad de las familias, el incremento del número de desahucios. Bueno, vamos a ver un poco cómo es la regulación ahora. Mira, primero, arrendamiento de vivienda, donde la ley se ha mostrado siempre más protectora es en el arrendamiento de vivienda, porque ahí está en juego no el negocio, no el ocio, sino las necesidades básicas de que una familia pues pueda habitar en un lugar que reúna las condiciones. Vamos a ver, la duración del contrato de arrendamiento de vivienda. Pues ya hemos hablado un poco de esto mientras dábamos pinceladas. Ley del 94. Duración mínima de 5 años más una prórroga forzosa para el arrendador y potestativa para el arrendatario. Es decir, el arrendatario puede prescindir de esa prórroga, el arrendador está obligado. O sea, duración de 5 años más prórroga de otros 3, potestativa para el arrendatario. Sabemos también que esa prórroga se puede excluir cuando el arrendador necesitase la vivienda para sí o para cualquiera de sus hijos. Ley del año 2009, se dice, se amplían las posibilidades en que se puede excluir la prórroga. El arrendador puede evitar la prórroga del arrendatario si necesita la vivienda para sí o sus hijos, eso es lo que haría, y se añade en el 2009, o para sus familiares de primer grado, es decir, también no solo para sí o para sus hijos, sino también para sus padres, e incluso para el cónyuge en caso de crisis matrimonial. Bueno, ley del 2013, pues esta es la más liberal de todas. Pasamos a una duración mínima de solo 3 años, incluidas ya posibles prórrogas, o sea, solo 3 años. 2019, pues volvemos al sistema de duración mínima de 5 años o 7 si el arrendador es una persona jurídica y con posibilidad de una prórroga trienal de 3 años más. O sea, volvemos a un sistema más protector. Bueno, esto en cuanto a la duración. La renta. Pues mirad, en el 94 lo que las partes pagan. Liberalismo. En el 2013, más liberalismo todavía. La renta será la que fijen las partes libremente y la actualización será potestativa, como las partes la pagan. Es el IPC. Ley del 2015 de desindexación de la economía española. Pues ya os lo he explicado, ¿vale? La actualización va a ser solo con el IPC si se pacta expresamente. Porque si no se pacta nada, no hay actualización. Y si se pacta que hay actualización y no se dice con qué índice, con el índice de este índice de garantía de competitividad, este índice que es mucho menos, sube mucho menos que el IPC. En el 2019, gobierno de izquierda, protección al arrendatario. Bueno, pues primero, se puede actualizar la renta y ahora se alude al IPC, pero como máximo. Es decir, la actualización de la renta no puede ser por encima del IPC. Se quiere crear también un sistema estatal que el Estado maneje datos y haga un sistema estatal de índices de referencia del precio de alquiler. Bueno, pues que eso, que controle cómo son los precios de los alquileres de cara a la adopción de medidas legislativas de protección. Bueno, que este sistema está en vigor desde el 30 de junio del 2020 y, hombre, todavía no tenemos, no sabemos si está funcionando o no, pero bueno, que el Estado quiere intervenir en materia de alquiler. ¿Vale? Pues hemos visto la duración, hemos visto la renta. A ver, contenido de derechos y obligaciones entre las partes. A ver, por ejemplo, obras en la finca arrendada. ¿Puede el arrendatario hacer obras en la finca arrendada? Pues mirad, ya se introdujo en el 94 y lo confirmó el 2013, que es la ley más liberal de todas, ¿eh? Dice que, a ver, el arrendatario puede hacer las obras necesarias por su condición de discapacitado. En el 94 se decía minusválido, desde el 2013, por suerte, ya decimos discapacitado. Entonces, esas obras necesarias que exija su condición de discapacitado, de eliminación de barreras arquitectónicas, pues las puede hacer el arrendatario sin necesidad de que se lo consienta el arrendador. Hay que notificar. Y luego debe reponer la vivienda al Estado. Bueno, otra cosa que debemos tener en cuenta. Derechos de tanteo y retracto. Mirad, los derechos de tanteo y retracto son derechos que en ocasiones, vamos a ver en qué términos y en qué épocas, se concede al arrendatario para que en caso de venta de la finca arrendada a un tercero, en caso de que el dueño venda a un tercero, el arrendatario, el inquilino, pueda decir, oye, igualo la oferta del tercero y me la quedo yo. Tengo un derecho de adquisición preferente. Si el dueño me avisa antes de vender y yo digo, antes de que vendas me la quedo yo, se llama tanteo. Y si el dueño no me ha avisado y ha vendido al tercero y yo me entero de que ha vendido, tengo un derecho de retracto, que implica no anticiparme a la venta, sino deshacerlo. Pero es lo mismo tanteo y retracto, sino que el tanteo opera antes de vender y el retracto después de vender. Es un derecho, insisto, por el que el arrendatario puede igualar la oferta del tercero y quedarse en él. Bueno, ¿tenía el arrendatario derechos de tanteo y retracto? Pues en la ley del 94 se decía que sí, sí. Pero, claro, el planteamiento de la ley era, tenemos una duración mínima de 5 años del contrato de arrendamiento de vivienda. Bueno, pues durante esos 5 años, el arrendatario tiene derecho de tanteo y retracto. Por encima de los 5 años, la duración del arrendamiento ya no es una cosa imperativa que imponga la ley. Entonces, por encima de los 5 años, o en el arrendamiento que no era de vivienda, que no tenía duración mínima, no hay derecho de adquisición preferente. ¿Vale? O sea, el planteamiento de la ley del 94 era que había derecho de adquisición preferente allí donde el arrendamiento estaba en un plazo de duración mínima impuesta imperativamente por la ley. Es decir, en los primeros 5 años del arrendamiento de vivienda. Por encima de eso, pues ese derecho no era imperativo. Se podía renunciar a él o se podía pactar que no se tendría ese derecho. Bueno, ¿qué hace la ley del 2013? Que es la más liberal de todas. Bueno, pues permite, mantiene la misma regulación, pero permite la renuncia al derecho de adquisición preferente incluso dentro del periodo de duración mínima, que recordad, con esta ley era 3 años. ¿Qué hace la ley del 19? Pues repone los derechos de adquisición preferente en los términos que existen, mientras el contrato esté en su duración mínima, impuesta por ley, 5 años o 7 si el arrendador es persona jurídica. Bueno, y dice más cosas. Dice que no hay derecho de adquisición preferente, por ejemplo, cuando todos los propietarios del edificio venden al mismo comprador, ¿vale? Entonces se dice, bueno, más que proteger al arrendatario, se valora más unificar la propiedad en un mismo comprador, ¿vale? Si todos los propietarios del edificio venden al mismo comprador, pues si el edificio del cuarto A está arrendado, este no tiene derecho de adquisición preferente. Tampoco tiene derecho de adquisición preferente el arrendatario si el dueño de la vivienda o el local vende con las demás, con los demás departamentos que tuviesen ese mismo inmueble. Es decir, no es vender todo el inmueble, sino que yo soy dueño del primero A, primero B, segundo A, segundo B. Bueno, pues si yo vendo esos cuatro, todos los departamentos que tengo en ese inmueble, tampoco hay derecho de adquisición preferente en favor de los respectivos arrendatarios. Bueno, son excepciones, pero en general se mantiene, ¿eh? Bueno, pues nada, esa sería la idea. Terminación del contrato de arrendamiento. A ver, mira, pues primera causa de terminación en la ley actual, que hemos superado el plazo mínimo. Ya hemos visto que el plazo mínimo pues va a cambiar. En la ley del 94 es 5 años más 3 de prórroga. En la ley del 2013 eran 3 años. En la ley del 2019 vuelven a ser 5 años más 3. Bueno, más causas de resolución. A ver, mira, normalmente las leyes de arrendamiento se empezaban a enumerar causas por las que el arrendamiento termina. La ley actual, la del 19, está muy bien porque dice, vale, enumeramos causas, pero esto es ejemplificativo, porque lo que hace es, en definitiva, es, en última instancia, remitirse al 1124 del Código Civil. Es decir, cualquier incumplimiento de cualquiera de las partes supone ya que la otra parte pueda optar por resolver el contrato. De manera que la enumeración de causas concretas de extinción del arrendamiento es ejemplificativa. O sea, está muy bien. En técnica legislativa está muy bien remitirse al 1124. Bueno, más cosas. Mirad, la ley del 2013, que es la más liberal y que además quiere favorecer la inscripción del arrendamiento en el registro de la propiedad, decía que se podía pactar, sin acudir al juzgado, se podía pactar, o sea, si las partes acordaban inscribir el arrendamiento en el registro de la propiedad, o sea, esta ley quiere fomentar que se inscriba. Entonces, una de las ventajas, claro, la principal ventaja es que si yo tengo mi arrendamiento inscrito, se lo puedo oponer a cualquiera, a un nuevo comprador, a un acreedor hipotecario. Yo tengo mi derecho inscrito y yo voy antes que nadie. Usted compre, ejecute mi hipoteca, haga lo que quiera, pero yo me quedo a vivir en esta casa porque tengo el arrendamiento inscrito, ¿vale? Es la principal ventaja de inscribir. Pero hay otra ventaja muy importante. Mira, se podía pactar por el arrendador y por el arrendatario, que el impago de rentas determinaba la extinción del arrendamiento. Entonces, la gran ventaja para el arrendador, la ventaja para el arrendatario es la que os he explicado, que puedes oponer tu derecho de arrendamiento a quien sea. La ventaja para el arrendador es que podíamos pactar que sin pasar por el juzgado, si tú no me pagas la renta, yo recupero el bien. Y mirad, se podía pactar. Si tú inscribes el arrendamiento en el registro de la propiedad y hemos pactado eso, que se resolverá el contrato por falta de pago de rentas, pues quiere decir que si el arrendador requiere judicial o notarialmente al arrendatario para que pague la renta, y si en 10 días hábiles el arrendatario no paga la renta, entonces se extinguía el arrendamiento. Fijaros qué importante. O sea, bueno, otra causa específica de extinción es la declaración de ruina. Vale. Epígrafe 6. Los restantes arrendamientos urbanos, ¿vale? Arrendamientos para uso distinto de vivienda, pues por ejemplo un local. Mirad, aquí el planteamiento de la legislación desde el año 94 es que absoluta libertad, lo que las partes pacten. Aquí no hay una duración mínima, aquí no hay una protección al consumidor. Entonces, un arrendamiento, por ejemplo, de local para uso distinto de vivienda, ¿cuál va a ser su regulación? ¿Por qué normas se va a regir? Primero y sobre todo, bueno, va a haber unas pocas normas imperativas, que son las normas sobre procedimientos judiciales, o sea, los conflictos que tengamos, por qué procedimientos se van a resolver, pues eso lo fija la administración. También las normas sobre fianza, sabéis que hay que depositar fianzas cuando se producen alquileres, y me parece que eso es básicamente lo que era imperativo, ¿vale? Es muy poquito. Después, en defecto de estas normas imperativas, se va a aplicar lo que las partes hayan pactado. En defecto de lo que las partes hayan pactado, pues entonces las normas del arrendamiento de vivienda, ¿vale? Pero que aquí ya se da total preferencia. Eso, las normas que se consideran imperativas son las procesales, las de la fianza y las de la formalización del contrato. Pues cómo hacer el contrato, cómo registrarlo ante la DGA, bueno, ya está. Pero que aquí rige la autonomía de voluntad. Bueno, y luego una última referencia al registro relativo a los impagos de rentas, pues la ley del 2013... muy liberal y muy a favor del propietario y no tanto del arrendatario, pues quería crear un registro de impagos. Es decir, oiga, usted es un moroso que no paga el alquiler, pues vamos a hacer un registro para que usted aparezca. Claro, desde el 2013 no se ha puesto nunca en marcha, porque esto plantea problemas desde el punto de vista de la protección de datos y de la honorabilidad. Entonces, no se ha puesto en marcha. Esto por decir una iniciativa de un gobierno liberal de derechas que fue a pique, y por decir una iniciativa de un gobierno de izquierdas que también ha ido a pique, la de la izquierda hace 8. A ver, se trata de la potenciación del mercado de alquiler. O sea, nosotros tenemos en España hay un mercado de alquiler raquítico. Es la mitad del europeo. Dice la Sarte que el 30% de las viviendas en Europa están arrendadas frente al 17% que hay en España arrendadas. Entonces, siempre el gobierno ha querido fomentar el mercado de alquiler. ¿Cómo? Flexibilizando. Fomentando, mirando un poco por el arrendador, porque el arrendador tiene miedo de alquilar, crea unos derechos a favor del arrendatario que tiene miedo de alquilar. Entonces se quiere flexibilizar el mercado, quitar restricciones. Este es un planteamiento muy liberal, ¿no? Fomentar la autonomía privada. Entonces, bueno, al mismo tiempo, pues tampoco se quiere que esta liberalización sea demasiado. Entonces, por ejemplo, el gobierno socialista de Zapatero, o sea, la primera parte de la década del 2000, creó la Sociedad Pública de Alquiler, que, bueno, pues nada, tenía por objeto fomentar el alquiler. Al final es un órgano que ha costado un dinero y que al final la siguiente legislatura del PP lo abolió, porque no tuvo éxitos, no tuvo eficacia. Y también, bueno, luego el gobierno de Zapatero también creó la renta básica de emancipación de los jóvenes, buscando a los jóvenes, pues hombre, se fueran de casa de los padres y alquilasen viviendas. Tampoco ha conseguido invertir pues, el rentismo de nuestro mercado de alquiler. Bueno, pues ya ves, lo que quiero deciros con todo esto es que hay una iniciativa por fomentar el mercado de alquiler, pero que no termina de arrancar. Y posiblemente, pues por lo que tenéis que ver en este tema, ¿no? Que hay, por mucho liberalismo que haya, pues siempre el ser arrendatario genera una serie de derechos, ¿eh?, a favor del arrendatario. Y que los arrendadores en una situación de crisis económica en la que no está siempre seguro el pago de la renta, pues son reacios. Bueno, el capítulo 15, el contrato de obra, no entra. El capítulo 16, el contrato de sociedad, tampoco. Pero no entra, no porque yo no lo quiera explicar, sino porque están excluidos para el examen. Aseguraos, si queréis, en el curso virtual, pero yo así lo he leído. Y bueno, pues reanudaremos, nos quedarán dos clases. Son ya contratos particulares, contratos más concretos, los que nos quedan, mandato, depósito, apuesta, fianza. Y bueno, pues los veremos en las dos clases que quedan. Venga, pues os emplazo a la siguiente clase. Gracias por la asistencia y la fidelidad. Y nos vemos el próximo día. Cuidaos mucho. Que vaya.